Sí, uso emojis en la vida real, así de la nada te estoy hablando y te digo como carita riéndose, o carita de diablito, o carita horny, carita babeando.
Hola, bienvenidos una vez más a Películas para Descargar. Yo soy Pablo.
Hola, yo soy Pato.
Y bueno, otro episodio. Ese episodio va a ser muy triste
Sí.
porque yo me siento muy triste después de haber visto esas películas que vimos. Me pegó muy feo y ahora soy una bola de emociones.
Yo también estoy muy triste. Sí, fueron películas muy duras. Que aparte escogimos porque dijimos como, ah, sí, las dos tratan sobre la migración. Y las vimos y estaban súper tristes las dos, súper terribles. Eran tragedias espantosas. Bueno, no, la segunda no era tan tragedia espantosa, pero... Ajá. Aparte, también hoy tenemos una noticia muy triste, así, último minuto. Nuestro payaso favorito, Cepillín, ha fallecido el día de hoy.
Vamos a dejar un minuto de silencio para Cepillín.
Bueno, ya, pues sí, se murió Cepillín. ¿Tú a ti te gustaba Cepillín? ¿Alguna vez lo viste de morro?
Me tomé una foto con Cepillín, creo.
No mames.
Ah, no sé,
No,
según yo sí.
no.
De hecho, o sea, tendría que preguntarle a mi mamá a ver si la tiene, porque a mi mamá le gustaba mucho. Entonces me acuerdo que, o sea, es una historia que cuenta ella, que era de que cuando yo estaba chico, vino Cepillín alguna vez, como por parte de un circo o algo así, y pues yo, o sea, yo estaba ahí y mi mamá decía, pues no, a ver, tómate una foto, tómate una, aunque no sepas quién es, cuando crees que vas a ver que sí está chido. Entonces, según yo, tengo una foto con Cepillín cuando estaba bien chico.
Wow, güey,
Pues
ese
ahí
es
la
el
voy a
sueño. Yo
buscar.
quería una foto con Cepillín y ahora nunca la podré tener porque se murió, se acaba de morir.
No. No.
Yo, pues, en el Halloween, la noche de brujas del 2019, me disfracé de Cepillín. Entonces, y gané el concurso de disfraces de mi escuela. Y es como el mayor logro que he tenido en mi vida. Ahí piqueó mi vida.
Ah, que justo creo que yo te dije, ¿no? Creo que yo te dije como de, o sea, creo que preguntaste como de, ¿alguien tiene alguna idea para un disfraz? Yo dije como, ah, pues ve ese pillín.
No me acuerdo. Chance, sí. Eso.
No, o sea, porque digo, aún no me has depositado, o sea, como a mi parte de las ganancias del concurso,
¿Sabes
¿no? O
qué gané?
sea.
Me gané un termo y una mochila. Eso fue mi premio. Nada más. Hay una calabaza que tengo aquí atrás. Te la puedo enseñar al rato si quieres. Es una calabaza
¿Pero
gigante.
la de plástico
De
o es una
plástico. Ah, pues la
calabaza
otra vez que
así?
estábamos bailando el payaso
Ah,
del rodeo te la enseñé.
sí. Qué chistoso suena eso fuera de contexto, pero sí, ya me acordé cuando me decías esa calabaza.
Sí.
Pero, ajá.
Descansa en paz nuestro NIE Cepillín.
¿Qué significa
No
DNI?
puedo decirlo en el podcast, luego te lo explico.
Ay, no, pato. Ay, no. Ok. Bueno, pero qué feo. Sí, y pues marcó las infancias de muchas personas.
Sí, no, aparte se murió bien feo.
No me digas
Sí,
eso,
se murió
vato.
feo. Sí, o sea, como que le pasó algo en la columna y se le complicó todo así bien horrible. Ya llevaba como una semana o más en el hospital. Por cierto, un hospital metido cerca de mi casa, en el hospital satélite. Bien
No manches,
loco.
hubiera sido.
Sí, me daban ganas de ir a decirle adiós,
Le
payasito.
salvabas la
Adiós,
vida.
payasito de la tele.
Cánteme una última. Y ya
Sí.
decías, ¿cuántos cumples? Uno, dos.
Pues ya. Pobre Cepillín, lo extrañaremos mucho. Yo sí lo voy a extrañar, la verdad. Yo sí lo quería mucho. Era muy chistoso.
Muy icónico. Aunque la verdad no tengo idea de qué. Porque según yo todavía seguía haciendo cosas, ¿no? O sea, todavía seguía como.
Sí, tengo
O
entendido
sea,
que.
¿cuántos tenía? 70 y algo, ¿no?
75.
Y seguía haciendo
Sí,
cosas.
tengo entendido que hace unos años sacó como una canción de reggaetón. Así,
Wow.
bien raro.
No, pues más razones para recordarlo, ¿no?
Sí. Pero sí, seguía saliendo en programas y así era. No sé qué hacía, pero ajá. Creo que sus hijos igual eran payasos y como que trabajaba con ellos. No sé, la verdad, no conozco a profundidad la vida de, bueno, la ex vida de Cepillín.
O no, acabo de encontrar algo. Oh, no.
No, qué contraste.
Me encontré aquí que dice que en abril de 2018 Cepillín subió un video donde apoyaba a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia.
Ah, sí, no, de hecho AMLO subió un tuit, pues se murió y subió un tuit así como, Mis condolencias a la familia de Cepillín. Y es un video donde el Cepillín se lo encuentra en un aeropuerto. Y el Cepillín está así súper emocionado, ¿no? Así por encontrarse al AMLO. Y hasta lo abraza así. O sea, es como ese video del fan que estaba súper emocionado por encontrarse a Cepillín y que se pone a llorar. No sé si lo has visto. Y dice como: Cepillín, es que yo te veía de chiquito y te quiero
Ajá.
mucho. Y
Sí,
así,
sí,
hace
sí.
cuenta que el Cepillín así, pero con el AMLO, güey. Estabas bien raro. Y entonces lo abraza. Y le dice, o sea, y le agradece, ¿no? Hace mucho. Y el AMLO dice como, ah, no, muchas gracias tú por todo lo que has hecho, por la juventud y no sé qué, o algo así bien raro. Sí.
Que viva Cepillín.
Wow, imagínate que sí lo diga el 15 en el grito el AMLO.
No, 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 no quiero imaginarme eso. Ya, ya están bien las cosas así. Pero bueno, pasando esa noticia triste, otra noticia, o sea, podría argumentarse que igual de triste, que es que, bueno, salieron ya imágenes de que del remake que se está haciendo ahorita de Space Jam. Bueno, es una secuela, ¿no? Ahora con LeBron James en vez de Michael Jordan. Y los malditos desgraciados. No sé si muchos recordarán Space Jam 1 porque despertó algo en toda una generación.
Qué espantoso eres.
Y es que, o sea, en la película original de Space Jam, Lola Bunny como que la hicieron así increíblemente sexualizada, ¿no? Así, muy raro para, pues, o sea, una caricatura para niños, ¿no? De los Looney Tunes. Y ahora resulta que, pues, ya no, que ya no. Entonces, el nuevo diseño que le hicieron ya le hicieron, pues, mucho menos acentuada en sus curvas. Y está muy chistoso porque una gran facción de Twitter se volvió loca y por esto, ¿no? Como de, no manches, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Malditos, malditos liberales y, que no nos quieren dar nuestros pechugas de conejo. Es que sí, o sea, la ira que sacó la gente. ¿Tú qué opinas?
No, pues es una mamada. Es una pinche mamada eso. O sea, no entiendo por qué la gente se rogó tanto. Y pues al final no estuvo bien en principio lo que le hicieron a Lola Bunny, o sea, que fuera tan sexualizado. O sea, ahorita ya lo arreglaron, todos deberíamos estar felices, pero no, no, no. La gente quería ver a su conejita sexy.
Está muy raro porque, o sea, se formó como una parte tan grande de la infancia de mucha gente, de decir como, ah, caray, ya se puso rara la película, ¿no? Cuando ya la pone rebotando la pelota.
Pero pues, ¿qué importa nuestra infancia, no? Bueno, yo lo pienso así como, pues eso ya, ¿qué importa, güey, la chingada? O sea, como, ¿por qué la gente quiere que las cosas de su infancia nunca cambien? Eso a mí sí me sacó onda, pero nunca lo he entendido. O sea, ya, tío, ¿qué chingados te afecta, güey? Pues ya, ¿no?
¿Qué te afecta? Pues es que sí,
Pues
o
sí.
sea, ajá, pero nada más como que está loco a los extremos que puede llegar la gente cuando no les dan material para masturbarse en películas para niños.
Sí, oh Dios, sí. Qué terrible, güey, qué horror. Es como ahora que quitaron a los personajes de la comida chatarra, como que ya no existe Chester Chetos y el osito Bimbo. Y la gente igual se
Los
estaba
mataron.
quejando un buen, sí, los mataron. Hubo un genocidio.
¿Se estaba quejando gente por eso?
Sí, un buen se estaba quejando por eso. Y luego, espera, escucha esta mierda. Y luego estaban diciendo que el osito Bimbo era punk porque estaba resistiendo al gobierno.
Ay, no,
Sí, porque creo que como en unos hotcakes de Bimbo, o sea, ya no viene
ajá,
el como,
sí.
o sea, la envoltura ya no viene, pero pues en el hotcake viene el osito Bimbo, creo todavía.
Ajá, bien, bien como
Ajá,
quemado,
como
sí.
quemado ahí. Dicen, ah, sí, es que eso es punk, güey. El osito Bimbo es sinónimo de punk, güey. Porque es una marca y obviamente las marcas son punks, güey. Las empresas gigantes, pues son punks, güey. Obvio, güey. Obvio, güey. Entonces, sí, alto cringe, alto cringe.
Esta empresa gigante representa todo en lo que yo creo. Ah, está muy loco. Y eso pasa mucho que la que gente quiere como identificarse o buscar como resguardo detrás de marcas gigantes, ¿no? En sus ideales. Como, o sea, porque son marcas gigantes, ¿no? O sea, que son marcas gigantes, ¿no? Igual, bueno, o sea, pasa mucho también cuando, o sea, marcas gigantes, ¿no? O sea, ya incluyen, o sea, todo el apoyo a las comunidades LGBT o Black Lives Matter, como, pues, o sea, al fin de cuentas son como mecanismos de marketing, ¿no?
Sí.
Pero luego la gente como que sí se los cree mucho y las defiende.
Pues es como Doritos, que antes solo era como de LGBT durante el mes LGBT, Pero ahora ya hasta literalmente el anuncio dice como ya va a ser todo el año Doritos, como que se volvió inclusivo todo el año y así, bien raro. O sea, está chido que Doritos apoya a la comunidad LGBT, pero a la vez no está chido porque es una marca, ¿no? Y todos sabemos que lo hacen solo para vender y así, pero... Ajá, pues es muy raro, I mean, ¿qué puedes hacer contra eso, no? Solo pues intentar no consumirlo y no alentarlo y... Pues no glorificarlo más que nada, ¿no? Porque digo, es como lo mínimo que pueden hacer tal vez, ¿sabes?
No, no, ajá, o sea, no decir, no manches, el osito Bimbo es punk.
Sí.
Justo eso no, yo creo que sería como que la raya.
Pero bueno, si Lola Bunny ya no es una coneja voluptuosa. Y qué bueno, yo lo aplaudo, qué bueno. Bueno, y en otras noticias, el corte de Snyder se ha filtrado hace unas horas apenas, eso pasó hace unas horas. Y pues la gente dice que está buena, los que la pudieron ver, porque HBO Max la cagó. Y cuando querían ver Tom y Jerry.
Entre comillas.
Bueno, ajá, entre comillas, quién sabe, ¿no? Estuvo raro eso, estuvo raro eso. Cuando la gente le ponía a Tom y Jerry, que salía el Snyder Cut completo, así de la nada, bien raro. ¡Qué coincidencia!
Bueno, perdón, puse el CD que no era.
Ah, es que es
Disculpa.
cuando vas a Blockbuster y entregas un DVD en la caja que no es. Pasó exactamente lo mismo. Y pues ya. Y la gente dice que está buena. Así que, pues, qué chido, pero. Pero pues qué raro que eso pase, o sea, sí está súper sospe, ¿no? Sí está muy, muy sospe.
Ajá, muy raro también. Ay, no, se me parece un error medio grande, gigante, ¿no?
Sí.
Muy raro, como, o sea, ¿cómo siquiera fallas eso? O sea, es un error de índice, ¿no? Dar cosa, o como dar mal una lista o algo, pero no, no. Eso me ocurre cómo se le pasa a tanta gente, digo.
Chance alguien lo hizo a propósito. O sea, yo sí creo que...
Ajá, o sea, que también es como que, ajá, perfectamente creíble, ¿no? Porque, o sea, es como que muy bueno para marketing. Y aparte lo ponen con Tom y Jerry, una película que probablemente va a tener una buena cantidad de gente viéndola, aunque de seguro va a estar bien mala, ¿no?
Acabo de
Entonces
salir.
digo, es buena manera. O sea, y es como que un gran escándalo antes de, pues, una de las películas más esperadas del año, ¿no?
Bueno, para ti, ¿no? Porque, pues,
Ah.
pues para mí yo ni sé qué es eso. Yo no topo
No,
ese.
es que tú no ves esas
No, yo no veo
chingaderas
ese
de
cine
superhéroes.
chafa, güey. No, a mí ni me importa, güey. ¿Quién es Superman, güey?
Es que
¿Quién
eso
es
no es
ese
cine.
pendejo,
Es
güey?
que
Eso
eso
no
no
es
es
cine,
cine.
güey. Es que Martin Scorsese dice que no es cine y pues no es cine, güey. O sea, si él lo dice es porque es verdad. Porque él hizo el Lobo de Wall Street y eso sí es cine, güey. No sé si sabías que el Lobo de Wall Street es cine, güey.
Porque yo quiero ser de grande John Belford.
Sí, y que me dé como un derrame o una sobredosis bien rara en un carro.
En un caja. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, el Snyder Cut se filtró. A ver si está bueno. Creo que ya hemos dicho antes que, o sea, lo que pensamos y lo que esperamos de esa cosa, que yo espero, que, o sea, se me haría muy chistoso que estuviera bien malo, pero a ver qué pasa, porque la verdad no espero nada, ¿no? De la Liga de la Justicia.
No, pues yo creo que va a estar decente. Nada más, te digo, yo no, o sea, yo genuinamente sí no sé mucho de eso, o sea. Pero pues yo creo que sí, pues va a estar buena. O sea, sí la quiero ver, aunque dure 4 horas y chance sí va a ser un poco
Sí.
desgastante verla, pero pues me rifo. Porque es importante, es una película importante, yo lo considero. Y ya depende si esté bueno o no. De eso va a depender si el futuro de DC va a ser importante o no, la neta.
¿Quién sabe? O sea, porque, aunque bien fácil podría hacerse el argumento como de, ah, es muy importante para el cine de autor o algo así, o como la importancia de los directores como voces en la producción de una película. Pero les vale, o sea, no les importa, no les importa a los estudios, ¿no? O sea, y completamente les vale y completamente, como, parecía que nunca aprenden, ¿no? Entonces, siento que, o sea, aunque sea un gran éxito y así, igual y le van a dar más tantita más libertad a Zack Snyder, pero pues va a seguir pasando lo que siempre, lo que pasa mucho de que luego grandes estudios terminan, pues como moviendo toda la visión del director. Con tal de poder vender más, ¿no?
Que al final le salió al revés, ¿no? Bien contraproducente.
Que pasa mucho, que está, bueno, está padre porque, pues, o sea, luego hay compañías productoras que hacen lo opuesto, de cierta manera, como Blumhouse, que hacen, o sea, que producen puras películas de terror con bien poquito presupuesto, pero le dan como que un buen de libertad, o A24, ¿no? Que es como que bien
A24.
conocida, a que hacen con presupuesto no tan grande, pero le dan infinita libertad. Entonces, como que van a perder dinero en varias películas, pero de cada tanto no va a ser una que explota, ¿no? Así como Actividad Paranormal. Y pues se ve padre esa visión de hacer películas, ¿no? Que es justo de lo que hablaba, vi una entrevista de Alejandro Iñárritu, que casualmente es el director de Beautiful, una de las películas que vimos por esta semana, y pues hablaba mucho de eso, de que se siente feo que no existiera, porque fue de 2008 la entrevista, en esos tiempos una libertad creativa para el autor en la industria, una libertad tan grande como debería existir, ¿no? Que no se pueden tener muchas películas como Beautiful que como que te saquen de la onda, ¿no?
Pero bueno, pues ese vato, como dices, tenían, ahorita ese güey tiene toda la libertad que quiera, ¿no? Y, o sea, puede venderle lo que sea, como a cualquier
Sí.
productor le va a decir como, sí, güey, haz lo que quieras, o sea.
Sí.
Y pues qué chido llegar a ese nivel, ¿no? Ya que literalmente no importa qué hagas, te van a pagar.
Y bueno, creo que ya fueron las noticias de la semana. Entonces podemos pasar directo a la parte complicada de este episodio, que va a ser hablar de estas películas. La verdad, a mí se me va a como complicar más Beautiful. Aunque tengo más que decir de Beautiful, ¿no?
Okay.
Entonces, ajá, vamos a hablar de Beautiful.
De bonito, bello.
Bueno, no, o sea, Beautiful ya, o sea, de alguna manera ya están como que en español, ¿no?
Bueno, entonces, beautiful en inglés.
No.
Pretty.
Ajá, sí, no sería como, en inglés sería bonito.
Bonito.
¿No?
Bonito. Okay.
Vamos a hablar de Bonito, que es el título en inglés. Beautiful es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que muchos conocerán por ser uno de los tres directores mexicanos que existen. Salió en 2010. ¿Y de qué trata?
No lo sé, quién
Ya,
sabe.
como tratar de explicar de qué trata. ¿De qué trata? Trata de la muerte, trata de la inmigración. Trata de ser un padre, trata de los problemas familiares, trata de responsabilidad. Trata de muchas cosas esta película. ¿Ok? Entonces, a ver. Es que no hay una premisa para dar.
No,
Bueno,
sí, sí hay una
también, no es
premisa. A
una
ver,
película. Sí hay una premisa.
yo
A
la
ver.
puedo dar, yo la puedo dar.
A ver.
Aquí
A ver,
aquí la
dale la
tengo.
premisa.
Pues es un señor que, o sea, como que su vida es de crimen, pero no crimen así feo de asaltos y eso es como, o sea, como que ayuda a los inmigrantes a conseguir trabajo y ahí se mocha una parte de eso, ¿no? Punto. Y entonces, de la nada, pues le dicen, tienes cáncer en todo el cuerpo, básicamente así, de que, bueno, sí, en todo el cuerpo, en los huesos y en el colon y en todo el cuerpo, no sé. Sí, tenía cáncer en...
No sé, se le pasó del
No,
colon al
no, de la
hígado.
próstata al hígado y a los
Al
huesos.
hígado.
A los huesos también.
A los
Sí,
huesos.
lo anoté. Y toda la película trata de que pues intenta arreglar todos sus asuntos antes de morirse, ¿no? Porque le dicen, pues ya te vas a morir en unos meses. Entonces intenta arreglar los asuntos con sus hijos, con su ex esposa, con sus negocios turbios y pues ya básicamente trata de eso, pero...
Y habla con los muertos.
Ahí también habla con los muertos.
Así de cosa extra que así echen así
Una pizca
como
de...
azúcar encima,
Ajá.
¿no? Ay, y bueno, ajá, no es una película de spoilers realmente. Realmente si la quieren ver, pues véanla sin haber visto nada o sea, aunque sepan como que de qué trata y qué pasa, creo que no afecta mucho porque gran parte de la película es cómo presenta su historia, porque, o sea, la historia ya está como que estúpidamente así padre y compleja con son como tres películas una encima de la otra todas con un abrigo encima, ¿no? Pero aparte de tener esa historia como toda loca, la manera en la que la presenta pasa de ser algo bueno a ser algo excelente, ¿no? Algo magnánimo. Y me gustó mucho, la verdad.
Y ya es todo.
Ya esto no vamos a decir absolutamente nada más de la película, la verdad. Todo aburrida. No,
Estuvo.
pues no, pues no sé, vamos a empezar a, como a hablar así de cosas aleatorias que nos gustaron, ¿no? Porque creo que es una buena manera.
Pues yo quiero hablar de la migración. O sea, esta película es un tema muy importante, cómo retrata la migración, porque, bueno, esta película se sitúa en Barcelona, en España, y es
Tío.
una producción mexicana española, y pues como todos sabemos, en España, en Barcelona, hay mucho inmigrante africano. Y bueno, en muchas partes del mundo, porque también hay inmigrantes chinos en la película. Y pues habla, o sea, muestran como todo este trabajo súper precarizado de Pues esto, o sea, y la piratería, ¿no? Como que los chinos se dedican a maquilar, bolsas falsas y a hacer películas piratas y sedes piratas. Y eso, Uxbal es como el intermediario. Bueno, Uxbal es el protagonista. El intermediario entre estas personas y de los chinos se los vende a los negros para que lo vendan en la calle y se lleva su mochada, pero pues es una vida bien fea, ¿no? Igual muestran corrupción con la policía y todo eso, o sea, y siento que también Iñárritu lo hizo en parte porque, pues porque es mexicano. Y en México esas cosas son como, bueno, si bien no hay como un problema de migración de que nos lleguen migrantes, bueno, ahora ya lo hay, nos llegan muchos de Centroamérica. Pero cuando le hizo no pasaba eso, más que nada eran migrantes que salían a Estados Unidos. Pero pues sí, está como muy precario todo en México y muestra muchas tragedias, ¿no? Porque, pues digo, estos migrantes son una parte importante de la película porque hay un punto en el que, pues ya les voy a spoilear todo, ¿no? No les spoileo todo.
Okay, bueno, digo, podemos como esperarnos
Ok, bueno,
tantito, ¿no?
con los migrantes pasa algo así, tremendamente espantoso, algo horrible así, que lo ves y dices, chale, qué horror que estoy viendo, está de la verga esto. Y pues ya, pero siento que lo retrata todo de una forma muy humana, ¿no? O sea, es una película súper, súper humana. Y toda la migración la hace ver como algo natural, porque pues es algo natural. Pero pues sí es extraño ver una película hecha por un mexicano sobre la migración en Europa. Está como chistoso eso.
Y hace un muy buen trabajo en mostrar toda la ciudad como un ecosistema multicultural tan complejo y tan vasto, y que se mueve de una calle a la otra y parece como otro planeta diferente. O sea, por la cantidad y variedad de personas que están ahí. Y eso solo se puede tener con tanta inmigración. Y bueno, está padre que como que todo lo de inmigración es nada más como un pedazo de lo que habla la
Sí.
película, ¿no? Es un casi como un detalle de la historia de la película, porque bueno, yo siento que como una de las cosas principales de la película es mostrar una versión, es como muy influenciado por el realismo, mostrar a la ciudad y a las personas de la ciudad tal cual como son en su complejidad, y en especial a nuestro protagonista Uxbal en la complejidad de su vida y en, o sea, todas las relaciones que tiene que tener y todas las personas con las que tiene influencia, ¿no? Desde directamente, que son sus hijos y y la mamá de sus hijos, o hasta, o sea, las repercusiones que sus acciones pueden tener, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues está haciendo algo, pues, no tan legal, ¿no? Bueno, ilegal, también se le podría llamar.
Pues sí, es que todo en la película gira alrededor de Uxbal, o sea, literalmente todos los personajes dependen de Uxbal. Y es muy chistoso porque Uxbal es como un hombre muy común, ¿no? O bueno, yo vi una entrevista con Iñárritu y él decía que él era un hombre común en una situación y en un mundo súper complejo. Y quiso centrar toda la historia justamente solo en. Es la primera historia que hace sin cortes temporales, como Amores Perros, que pues es como un desmadre ahí bien loco.
O Babel.
Pero aquí todos se centran en un personaje y todos dependen de él, o sea, sus hijos, lo que decía, su esposa, su hermano, los mismos inmigrantes dependen de él, o sea, como que un buen de gente depende de él, sí, hasta su papá, que ya está muerto, depende de él. Entonces, pues sí, es como un gran peso para un hombre que ya está, que sabe que va a morir pronto, ¿no? O sea, son como un chingo de cosas que tiene que arreglar en muy poco tiempo y hace lo que puede.
Está que en su vida está constantemente tratando de ponerle control al caos. Y así, o sea, y eso lo muestran en tantas cosas. De que hace, que si su niño está comiendo con las manos y dice, como, oye, no hagas eso. Si alguien pone los pies en la mesa, o sea, en todas las facetas de su vida está intentando como ponerle control. Y llega esto que ya no puede controlar, que es que se va a morir. Pues entonces, ¿ahora qué va a pasar? O sea, no se puede con palabras establecer lo bien establecidos que están cada uno de estos temas a través de la cinematografía, de la actuación es así, o sea, o sea, no, son personas prácticamente lo que estás viendo, los personajes que estás viendo. Te enorgullecieron mucho en hablar de eso en entrevistas, de que pues sí fue todo un proceso y el actor principal, que es justamente el mismo actor de el malo de No Country for Old Men, igual y conocen esa película, Javier Bardem, o sea que sí fue todo un proceso porque la grabación duró como 5 meses, digo que fue el personaje más difícil que había hecho hace tiempo, porque tuvieron que hacer tomas y tomas y a veces hasta 100 tomas para poder obtener así la cosa perfecta que querían para poder transmitir lo que querían transmitir de la manera más exacta posible. Y lo lograron increíblemente. Entonces, cada cosa que estamos mencionando así como grande, es dicha y redicha una y otra vez a través de la película de mil maneras diferentes. O sea, y al mismo tiempo que otros tres como narrativas una encima de la otra.
No, pues sí.
Me gustó mucho la primera escena de la película, no, la primera como escena después del título, que es justamente cuando va el doctor a que le hagan como sus pruebas y todo, y o sea, de esta da, es intimidante lo precisamente hecha que está, al punto de que pues ya parece casi como una obra grabada con coreografía y todo, más que una película, porque o sea, está muy bien hecho. O sea, está muy bueno. Así que todos se mueven exactamente a un ritmo debido y todas las líneas están tan bien practicadas y todo pasa tan exactamente que pues está loco para una película acerca de tanto caos que esté tan precisamente hecha.
Pues ese es como un staple de Iñárritu, ¿no? Porque, pues vemos, no sé, Birdman. Birdman igual es una película que siempre está en caos. Y parece que todo está bien natural, ¿no? Como todo súper bien planeado. Y bueno, todo es una toma, ¿no? Lo cual está increíble. Pero yo siento que es lo que este vato siempre intenta lograr. Y también siempre le mete un buen de simbolismos a sus películas. Pero yo creo que esta sí se pasó así. Le metió una cantidad bien estúpida de simbolismos. Así, un buen de simbolismos. Desde las mariposas negras, los pájaros, los búhos y su reflejo en los espejos y las sombras que te sacan un buen de onda, un buen de onda. Porque hay muchas escenas en las que está frente a un espejo y su reflejo no coincide con él, o sea, está como retrasado o adelantado y eso da mucho miedo, o sea, sí da mucha ñáñara o... Bueno, pues sí te saca un buen de onda, o sea, yo le tuve que regresar un buen de veces. Y no solo pasa con los espejos, también pasa como dos veces con su propia sombra, que su propia sombra no coincide con su cuerpo. Y eso yo siento que lo hacen para darte a entender que cada vez se aleja más de este mundo. O sea, que cada vez está más cerca del mundo de los muertos que del mundo real. Bueno, más bien de los vivos, no del mundo real. Porque, pues, como decimos, este vato puede hablar con los muertos, o sea, también es como alguien especial, no tiene como este don de poder hablar con los muertos y pues, se dedica también un poco a eso. Entonces, pues, esta conexión con él. Otro mundo está, pues está súper marcada, ¿no? Y bueno, ya cuando se está muriendo, ya está, es bien obvio que pues ya se está muriendo, ¿no? Está, literalmente se sale de su propio cuerpo y está bien cabrón. Pero sí, un chingo de simbolismos, un chingo en todas partes, por siempre.
Y al final, incluso termina en un final medio abierto, ¿no? De que no sabemos realmente si Ige regresó o no.
Ah, sí. Eso, sí, no sé. Yo digo que no.
No
Yo digo
sabemos.
que no, porque pues ya al final ya estaba delirando. Pero al
Ajá,
final está bien
pero no,
bonito,
no sé.
¿no? Está bien bonito que justamente sea, pues sea cíclico todo. Es un círculo esa
Ajá.
película. Está increíble eso. Está muy, muy increíble eso. O sea, neta, cuando... ¿Sabes? Yo toda la película estuve esperando a ver cuándo llegaba esa escena del principio, cuando le da el anillo así. Y cuando me di cuenta que sí
Ajá.
iba a ser el final, sí dije como, no mames, este cabrón está loco, güey. Este güey se pasó de verga.
Sí. Ay, no sé, o sea, hay algo tan reconfortante cuando llegas ahí, cuando ya pasaste por todo este viaje y ya estás en el final. Y eso es exactamente lo que está sintiendo Uxbal, ¿no? O sea, que ya está aquí y se puede ir en paz y habla con. Y al final, o sea, te vaya hablando con su hija y luego habla con su papá. Que es de nuevo el inicio.
Sí, ¿no? Y la película toca la muerte de tantas formas, te digo, desde que habla con los muertos y bueno, ya lo voy a decir. Todos los inmigrantes con los que trabaja este hombre se mueren asfixiados, porque pues viven así bien precariamente como en un sótano y pues hace mucho frío. Y Uxbal compra calentadores de gas muy baratos y chafas, pues no sirven y todos se mueren así horrible. Y esa escena está espantosa porque solo hay cadáveres todos vomitados, todos tiesos en el sótano. Y pues esto le afecta un buen Uxbal. Y pues con justa razón, ¿no? Porque pues básicamente se convirtió en un asesino y él estaba solo intentando ayudar a esta gente, ¿no? O bueno, eso decía. Que yo sí le creo, pero también siento que él se lo decía a sí mismo como para convencerse de que es lo que estaba haciendo. Entonces, sí, la verdad sí es una película muy dura.
Y en ese momento la película se vuelve película de terror.
Sí.
O sea,
Sí.
es una película de terror, es una película surrealista, pero más que nada es una tragedia, ¿no?
Sí, es una tragedia. Es una tragedia
Una gran
total.
tragedia de la muerte, ¿no? De un hombre simple en un mundo complicado, ¿no?
Sí, básicamente sí, la podrías resumir. Una tragedia de un hombre simple en un mundo complicado.
Me acordé de otro simbolismo, que fue que no continuaba no respondiendo su teléfono,
No me di cuenta de eso.
¿no? Ajá, que siempre no respondía el teléfono, ¿no? No respondía la llamada, ¿no? No, vale. Ay, no sé, lloré mucho.
No, yo no lloré.
Lloré al punto de sollozar. Y como, pero creo que el sollozo fue porque creo que esa película como que sí me recordó, despertó en mí unos traumas.
Verga.
Que pues la verdad eso estuvo loco. O sea, por eso digo que sí me pegó. Pero está muy buena. O sea, creo que realmente es lo que podemos decir, ¿no? O sea,
Sí.
como humildes intérpretes de la realidad.
Y a ver, ¿cuánto le darías?
Mejor de tú primero, ¿cuánto le darías? A ver.
Pues mira, a mí me gustó un buen. Me gustó un buen. Pero fíjate que hasta me gustó más Birdman, güey. Yo creo de todos. Así, la neta. Entonces yo creo que, perdóname Dios, pero le voy a dar un 8.
Ok.
¿Tú?
Yo le voy a dar un 10.
Sí, me lo imaginé.
Sí, me gustó infinitamente. Y también le voy a dar un 10 por todas las otras veces que la voy a ver, ¿no? Bueno, aunque sí me voy a esperar como que mínimo unos meses para volver a verla. Porque acá sí me gustó un buen. Y pues es de esas películas que pues están hechas para mí, ¿no? Como te pasó con Cal Gillioner, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahora me pasó a mí. Y la, o sea, me encantó un buen. Así infinitamente. Y ya, o sea, y quiero volver a verla y volver a pensarla. Porque es toda una experiencia.
Sí, es una
De esa
experiencia bien
película.
dura. Bien dura. Yo igual la volvería a ver, pero igual me esperaría. Yo sí, hasta no unos meses, güey. Yo sí, como un año mínimo. Está muy pesada. Muy, muy pesada. Pero qué bonita película. Bravo, señor Iñárritu.
Bravo. Es que estos señores están bien locos. O sea, como que ya estaba bien enamorado de Ed Cuarón, ¿no?
Sí.
Y no, pues ahora pues, también Iñárritu, ¿no? Es que, o sea, sí está loco, ¿no? Que sí, o sea, que sí, por una razón son los tres directores mexicanos, ¿no?
Sí. Ahí viste que justo Cuarón y Del Toro la produjeron.
Ajá.
Sí.
Es bonito que son bien amiguitos.
Sí, son los tres compadres.
Ajá, que bien, prodúcemela, prodúcemela. Jejeje.
Sí, está muy
A
cute.
ver, lee mi
Ta también
guión.
viste que en los agradecimientos especiales estaba Bono.
Ah, no.
Sí. Sí, yo me fijé así, vi como un
¿Por
nombre al
qué?
azar en los agradecimientos especiales y decía Bono. Y dije, ah, cabrón, ¿por qué?
Ah, caray. El personaje de South Park, ¿no?
Sí, el personaje de South Park, Bono. Pero bueno,
Qué chistoso.
eso fue
Eso fue Beautiful.
Bonito.
Ah, ja, ja, ja. Bonito.
Bonito.
Ay, ah, también el título. Ay, no.
Sí. Bueno, pasemos a temas más serios. Bueno, no, no más serios. Ya, Pablo, no
Un
llores.
poquito menos
¿Estás
serios.
bien?
Sí, güey.
Ok.
Sí, aquí
Ok,
sigo. Tú
ya, solo
sigue,
falta una
Nicolás.
huella. Cálmate, todo va a estar bien. Minari. Minari. Vimos Minari, al fin. Como que mencionamos Minari 8 veces en este podcast antes.
Como en cada
Como que
episodio
cada
decimos al
episodio
menos una vez Minari.
mencionamos Minari y al fin la vimos. Y a mí sí me encantó, así, a mí me gustó un buen. Yo creo que Minari fue para mí Too Beautiful, güey. O sea, la neta. Minari. Una película coreana-americana di dirigida por Lee Isaac Chung y protagonizada por Steven Yeun. Yeun, espero estarlo diciendo bien.
No manches, ¿ese quién
¿Quién es
es?
él? Oh, eso se preguntarán. Tal vez lo reconozcan por ser Glenn en The Walking Dead o El Caminar de los Muertos. No, no sé cómo se traduzca The Walking Dead. Sí, así es, el coreano de The Walking Dead, que matan como la sexta temporada. Uy, ya les spoilé una
Wow,
serie. Ya
Wow.
les spoilé una
¿Por qué?
serie.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué
No
hiciste
sé,
eso?
no sé. Jory la he
Estás loco
visto,
de tu
Jory la he visto
cabeza.
y ya sé. Y es más, sé cómo lo matan. Agarran un bate y le explotan la cabeza.
Bate a Hyde y le explota en la cabeza el de la chamarra.
No sé, solo sé que eso
Yo
pasa.
tampoco lo he
Yo
visto.
tampoco lo he visto, pero
Yo
sé que
tampoco lo he
eso
visto.
pasa. Ya todo el mundo sabe eso. Ya esa serie es viejísima y ya nadie la ve.
Ajá, y aparte, ¿la siguen pasando?
Sí, todavía siguen sacando temporadas, pero ya sin el Rick.
Ajá, pero según decayó un
Ah,
buen la
sí, decayó
calidad,
un
¿no?
buen. Bueno, a mí nunca me gustó, pero bueno, X. Minari sale este hombre que actúa súper bien, o sea, gran actor. Nunca imaginé que Glenn de The Walking Dead fuera tan buen actor. Qué bueno, estoy muy feliz por él. En realidad todos actúan muy bien y bueno, una premisa. Pues es una familia de inmigrantes coreanos que ya lleva 10 años viviendo en Estados Unidos, pero la película se sitúa en la presidencia de Ronald Reagan. Cuando está Ronald Reagan y...
Que a Ronald Reagan lo recordarán por películas como
Por películas como la presidencia de los Estados Unidos.
la guerra contra las drogas
Sí, la guerra contra las drogas. Oh, te odio, Ronald Reagan.
o el neoliberalismo.
Sí odio a Ronald Reagan, estoy muy enojado. Gracias por
Ajá,
recordarme
pues
estas cosas. No me
sí,
acordaba
ajá.
que él era Ronald Reagan. Bueno.
Ajá, él es Ronald Reagan.
Se mudan de California a Arkansas.
Ajá,
Y
Arkansas.
son granjeros, pero trabajan sexando pollos. Y para los que no saben qué es un sexador de pollos, son esta gente que como que aprieta los pollos para ver qué sexo son. Y si son hombres, los descartan y los matan. Si son mujeres, viven y los venden y los hacen gallinas, los engordan y se los comen. Pero su sueño es tener una granja. Entonces se mudan así como a un... Es un lugar así bien en medio de la nada, donde tienen campo y a una casa bien fea que está sobre ruedas. Literal, su casa es como un camper, pero no es un camper. Y ya.
Es una casa
Una
móvil, una, o
casa
sea.
móvil. Ya, básicamente, de eso trata Minari. Pero trata de muchas cosas más. Como la familia,
Tanta.
el hogar, la desesperación y el amor. El amor, muy bonito el amor.
La identidad
La
cultural.
identidad cultural, el sueño americano. El sueño americano sí trata un buen de temas bien locos. Pero a ver.
El penis broken.
¿Eh? ¿Qué?
El penis
Ya
broken.
cállate. Todavía no hablaremos de eso, que es una parte importante, pero todavía no hablaremos de eso. Pero dime, ¿tú qué tienes que decir sobre Minari antes de que yo empiece a explayarme terriblemente porque me encantó esta película?
Ajá, porque la verdad no noté mucho, ¿no? Porque pues, te pierdes, ¿no? Pues Minari es una película de 2020
Ah.
protagonizada por Glenn de Walking. No, ajá. No sé, me gustó mucho el diseño de producción. Estaba todo muy bonito. Todos actuaban muy bien. El niño era como que súper carismático y me dio mucha risa todo lo que decía. Como cuando decía, I'm not pretty, I'm good looking. Y ya, básicamente, muy bonita.
Ah, bueno, okay. No, pues sí, muy
¿Y tú qué
bonita.
tienes que
Y justo el
decirme?
diseño de producción, la cinematografía también está muy bonita. De hecho, muchas veces me llegó a dar como vibras de Wes Anderson, como los colores,
Los colores,
algunas
ajá.
tomas.
El etalonaje, ¿no?
Ajá, el etalonaje. Etalonaje es una palabra, búsquenla. Y pues sí, es muy conflictivo porque todos estos personajes, les digo como son inmigrantes coreanos, pero sus hijos nacieron en Estados Unidos, o sea, sus hijos son pues gringos y coreanos. Pero sus hijos saben más inglés que ellos, bueno, por obvias razones, crecieron escuchándolo. Pero es chistoso porque ni sus papás son completamente coreanos, ni sus hijos son completamente gringos. Como que ambos son una mezcla de ambos. Y es un tema muy importante en la película que es como la identidad, ¿no? O sea, ¿qué son? ¿Qué eres? Y esto se nota más cuando... Porque en un principio solo son el papá, la mamá y sus dos hijos. Pero... En un punto llega la abuela de los niños, la mamá de la mamá, que es completamente coreana, nunca ha estado en Estados Unidos y casi no habla inglés, ¿no? O sea, es una abuela coreana. Y los niños crecieron con esta idea gringa de lo que es una abuela, ¿no? De esta abuela que cuenta historias, que les hace galletas, que les cocina, que es como tierna, que es una abuelita, pues así como casi casi de caricatura, ¿no? Llega su abuela coreana y su abuela coreana es bien grosera, no sabe cocinar, no sabe hacer galletas, casi casi se los pendejea. Sí, muy chistosa la señora, muy agradable. A mí me cayó re bien esa señora. Y el niño le dice como, es que tú no eres una abuela de verdad. O sea, y ahí es cuando yo entendí como, wow, o sea, estos vatos tienen un conflicto de identidad bien duro y están como su cerebro bien lavado por la cultura gringa, ¿no? O sea, ellos creen que una abuela de verdad es como la de las caricaturas cuando en su cultura, pues, una abuela es algo súper diferente, ¿no? Y su abuela, bien buena onda, hasta se esfuerza por intentarlos ver que pues no, que ella es chida. Que ella es chida, y mientras pasa todo esto, el papá intenta hacer una granja, ¿no? Se mudan ahí para hacer una granja de vegetales coreanos, para vendérselo a las comunidades coreanas, porque al parecer hay muchos migrantes de Corea. Pero pues igual, como que tienen un buen de obstáculos, se gasta todo su dinero en eso, y su mamá, la mamá nunca expresa lo que siente en realidad. Es una persona muy, pues muy como cerrada, se guarda muchas cosas y eso hace que se acentúen un buen de problemas después en la película, la falta de comunicación y todo eso. Y siento justo que es una película que siento que se pudo haber prestado mucho a tocar temas de racismo y no lo hizo.
No lo hizo para nada. Yo, sí, ah, yo igual a lo largo siempre me estaba esperando,
Ajá,
¿no?
y bueno, yo
Nunca
estuve
pasó.
así a punto, dije como, ah, ya, aquí viene, cuando llegan a la parte de la iglesia. Que llegan a la iglesia y yo siento que sí hay como un ligero toque de racismo en unas partes porque cuando está hablando la señora con las otras señoras gringas le dicen como, oh, qué tierna, no sabe inglés.
No era más un qué tierna de estás bien bonita. Yo lo entendí más como ah, you're so cute, como de estás bien bonita, o sea, como que realmente diciéndole como de, eres físicamente tierna.
No sé, porque se lo dicen justo cuando ella le dice que su inglés no es muy bueno.
Pero luego le dicen como, ah, tranquila, nosotros te enseñamos, ella estás bien bonita.
Todos son muy amables con ellos y igual hay una parte en la que un niño gringo ve bien feo al niño coreano, a David, se llama, el niño coreano. Y dices como, no, ya aquí va a venir una parte de bullying, algo horrible. Y no, resulta que es bien buena onda, se llama John y se vuelve su amigo y todos son bien buena onda con ellos siempre. Entonces, siento que es algo bonito, o sea, que la película se podría prestar mucho a que sea sobre racismo, pero no trata sobre un buen de cosas más. Un buen de cosas más que pues qué bueno que lo hicieron así. Qué bueno, la verdad, me dio mucho gusto. Digo, no estoy diciendo que hablar de racismo sea malo, pero pues sí.
Como si está mostrando la parte mala de la parte buena de la experiencia migratoria, ¿no? De que pues, es la parte buena de que no están experimentando racismo de sí, pero ahora vienen todas las otras consecuencias, que es como de quién eres, ¿no? Ahora y qué tanto quieres mantener tu cultura y que creo que ya de hecho.
No, bueno, y todos los problemas pues económicos que viene venir a un país nuevo con nada, intentarás pues tener a tu familia, ¿no? Intentando pues tú hacer tu propio negocio, que es en este caso una granja. ¿Qué digo? Entiendo que en esas épocas pues era mucho más fácil hacer esas cosas, ¿no? Así como que pues el sueño americano como que existía y era viable en ese entonces, bueno, era más viable. Y pues sí, el papá se obsesiona bien duro justo con el sueño americano. Representado en esta idea de pues hacer su granja, ¿no? Tener su granja de vegetales coreanos. Y mientras la tiene, se encuentra este personaje súper chistoso que es un gringo, fanático religioso, bien loco. Que lo ayuda, ¿no? Pero igual el tema de la religión está bien raro en la película, ¿no? Porque, o sea, la mamá es bien religiosa, el papá no tanto. Pero aún así el papá es el que sugiere ir a la iglesia. O sea, como que los personajes siempre se están contradiciendo en todas sus decisiones, ¿no? La mamá, según, es muy apegada a las costumbres coreanas, pero hace que justamente este vato súper religioso vaya a su casa a hacer como una limpia espiritual rara, y ella no cree en esas cosas, se supone. Entonces, siempre ahí están contradiciéndose mucho y es una película, pues, sobre problemas, ¿no? Sobre cómo, en lugar de esta familia intentar afrontar sus problemas, siempre están huyendo de ellos, ¿no? Y hasta la abuela lo dice cuando está la serpiente. Bueno, en una parte está con el niño y se encuentra una serpiente y el niño le lanza una piedra para asustarla y le dice como no, es mejor ver un... Le dice como es mejor ver un problema, una amenaza, que una que está escondida, ¿no? Y creo que eso es como básicamente de todo lo que habla la película. Pero ya para el final, cuando se ve que ya todo les va a salir bien, porque bueno, hablan mucho de su divorcio estas dos personas, porque pues tienen un buen de problemas durante toda la película y se ve como que sí, su matrimonio va decayendo y luego... Y bueno, ya entrando en spoilers duros, así, spoiler alert.
Así que, o sea, vayan a
Sí,
verla
vayan a verla, la
si ya
neta
pues
sí,
aquí.
véanla, está muy, muy, muy bonita y seguro va a estar nominada al Oscar y seguro también Glenn va a estar nominado al Oscar, va a ser el primer como coreano-americano nominado a un Oscar.
También es de las más probables para ganar el premio a película internacional en los Oscars.
Sí, o mejor película tal vez. Porque no es internacional, está raro porque sí se hizo en Estados Unidos.
Ajá. Bueno, es que los Golden Globes lo tienen más claro porque ahí es tal cual nada más. Si el lenguaje es otro diferente inglés, entonces ya califican. Pero entonces a ver cómo le hacen con. A ver qué hacen en los Oscars.
Sí, pero bueno, va a estar nominada a muchas cosas, definitivamente. Bueno, entrando en
La mejor
spoilers,
canción, ¿no?
¿eh?
Bueno, la mejor canción también, ¿no? Mejor canción original.
Canción original, no a soundtrack, ¿no? Bueno, score original. Que lo hace Emil Mosseri, se llama, y es el que hizo también el soundtrack de Cajillionaire. Y Cajillionaire, fun fact, la produjo Brad Pitt, y esta película también la produjo Brad Pitt, lo cual está súper raro, ¿no? Que sea el mismo productor y el mismo vato que hace la música. Y las dos son películas como súper bonitas que me encantaron, pero bueno.
Vaya
Vaya
coincidencia.
coincidencia. Ya entrando en spoilers, pues hay una parte en la que. Bueno, ya para el final de la película, a la abuela le da un derrame. Le da un derrame cerebral, muy feo. Queda como un poco paralizada del cuerpo. Y ahí es donde todo empieza a decaer. Pero, o sea, esto pasa. Y bueno, ya el señor ya tiene su granja y lleva a vender sus vegetales. Y llevan a su hijo al doctor a la ciudad. Porque la ciudad queda como a 5 horas de ahí. Dejan a la abuela sola. Y resulta que, bueno, su hijo estaba enfermo del corazón. Durante toda la película te dicen eso, que en cualquier momento se le puede parar. Y resulta que su corazón ya estaba muy bien, que mejoró mucho. Entonces dices como, ah, qué padre, eso ya está padre, que les funcionó. Luego lleva sus vegetales a venderlos y se los compran. Y dice como, ah, wow, ya vamos a poder vivir de esto, ¿no? ¡Hurra, hurra! Pero, cuando ya todo va bien, pues la señora le dice como todas sus verdades, ¿no? Que él siempre prefirió la granja a su familia. Y todo eso, y como que ya se acabó, ¿no? Que ella se va a regresar a California con sus hijos y con su mamá, y pues ya. Y el vato le dice como, no, pues bueno, pues ya qué, ¿no? Ya valió verga mi familia, ok. Y la abuela, mientras tanto, hace un incendio. Y aquí es donde culmina todo así bien duro, porque hay un incendio en la bodega donde están todas sus verduras. Y pues cuando llegan ya todo se está incendiando. Jacob intenta rescatar todo. Pero, o sea, es que aquí esta es la parte más importante, Dios mío.
Ajá, no,
Ya.
sí. Ajá, como que nada, volviendo a pensar en esa escena, como que sí,
¡Ah!
Jesucristo, esa
Sí,
escena.
no, 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 no. Ahí fue cuando yo lloré. Ahí sí yo dije como, ¿qué chingados estoy viendo, güey? O sea, no, no mames, esto no puede ser posible. O sea, no, no, no.
Se desenreda completamente todos los
Sí,
personajes, ¿no? Se
no, no. Se,
completan su
sí,
arco ya
se
de.
completa todo así de golpe. O sea, es increíble, es impresionante, o sea. Y es lo que te digo, que antes de hablar de esto hablábamos de que si esto era una tragedia o no, y yo sí considero esto una tragedia porque, pues el hecho de que se les quemen las crops, ¿no? Todos sus vegetales está súper triste y desde que estás viendo cómo a la abuela se le cae la basura quemada al pasto y no puede hacer nada al respecto porque pues le acaba de dar un derrame cerebral, yo ya estaba como, no, no, por favor, Dios, no, no, no dejes que esto les pase a esta familia, ya todo estaba bien. Y pues no, se empieza a incendiar horrible. Intentan rescatar todo.
Es que realmente no todo estaba
Bueno, no,
bien.
no todo estaba bien, de hecho ya todo estaba mal. Sí, de hecho,
Y eso,
ajá.
si no hubiera pasado eso, si hubiera
Ajá,
sido
por
una
eso
tragedia, si hubiera nada más.
es lo que te digo, es una tragedia que impidió que pasara otra tragedia, porque cuando Jacob está sacando todos los vegetales, llega su esposa a ayudarlo, y su esposa en un punto como que ya se está muriendo por el humo, y Jacob decide mejor pues sacarla a ella que sacar a sus vegetales, ¿no? La escoge a ella sobre la granja. Y luego los niños culminan que su abuela está como que huyendo porque pues se siente súper mal por lo que pasó. Y David corre, porque David no podía correr por el problema de su corazón. Y corre por ella, a alcanzarla, para que no se vaya. Ay, güey, no puedo. Ay, no, es que sí. No mames.
Y todo está, y está mi padre, entonces al mismo tiempo que pues, el esposo está decidiendo decir, bueno, a ver, voy a elegir a mi esposa. Al mismo tiempo la esposa está diciendo, o sea, voy a elegir a los vegetales, ¿no?
Ajá,
Porque, o sea, también se está preocupando.
sí.
Aunque lleva toda la película casi como mal hablando y diciendo como de no, ¿por qué quiere hacer esto y así? En ese momento de riesgo, en ese momento de prueba, en ese momento le dio toda la importancia del mundo al sueño de su esposa, ¿no? En ese momento, o sea, quiso hacer todo lo posible al punto de casi ahogarse por salvar lo que quedaban de esos vegetales, porque realmente sí le importaban.
Sí, o sea, como que todos dejan sus sueños y Todos terminan ayudándose mutuamente y enfrentando sus problemas con este incendio que termina en una catarsis increíble. Y ahí mira esa toma cuando están los dos afuera y se está incendiando todo. O sea, esa toma es todo, esa toma es todo, güey.
La
Sí,
guardé, sí.
no, no, está increíble, o sea, no puedo. Y pues ya se acaba, de ahí ya todo se está bien. No se separan. Digo, ya no tienen su granja, pero no se separan y terminan siendo una familia. Entonces, una tragedia evitó otra
No, pero
tragedia
sí
aún
tiene
peor.
su granja.
Sí tienen su granja, pero pues ya no tienen sus vegetales que ya iban a vender, están casi en bancarrota, o sea. Pero el plot twist aquí es que la abuela, o sea, la película se llama Minari, porque el Minari es un. Básicamente es el perejil coreano o japonés, creo le llaman. Perejil japonés, pero pues crece en Asia. Pues es una planta que crece muy fácilmente en cualquier parte, dura un buen, aguanta un buen de cosas, o sea, como que es casi casi una hierba mala, así no se muere, no le pasa nada, es casi inmortal. Y la abuela trae de esas semillas acá y las planta como junto a un, como un río. Y al final está el papá y David arrancándolas y pues lo que yo entiendo es que eso lo van a vender, ¿no? Como para sacar un poco de varo y pues justo Minari. O sea, la película se llama así porque pues todo lo representa esa planta, ¿no? Es una planta que es de Corea, es duradera, crece donde sea, aguanta todo, se esparce rápido y se utiliza como
Sirve
en todos
para
los
todo.
platillos coreanos, o sea, es muy versátil, también se utiliza como medicina, o sea, Minari es como su hogar, o sea, como que ellos siempre tenían que encontrar su hogar y es lo que representa el Minari en la película y... Y pues ya, de verdad está súper bonita, me encantó un buen. O sea, de hecho no me había dado cuenta de lo mucho que me había encantado hasta ahorita que estoy hablando de ella. Y me puse a llorar hablando. O sea, es, wow. Sí, increíble. Vean Minari, de verdad, una gran película. Una gran, gran película.
Bueno, si están escuchando esto, ojalá ya la vieron, ¿no?
Sí, ojalá ya la hayan visto porque de verdad vale un buen la pena que la vean. Y pues ya.
¿En cuánto le dabas?
¿Cuánto le dabas tú?
Pues la verdad, o sea, la terminé de ver hoy, ¿no? Hace rato, hace varias horas. Yo creo que también en parte porque seguía como que emocionalmente cansado de Beautiful, no la sentí tanto. Pero yo ahorita hablando, ¿no? Como que sí, como tú, me di cuenta de que sí me gustó más de lo que había pensado originalmente, ¿no? Yo creo que un 9, 9 bajo 8.
No, yo sí le voy a dar un 10. Sí. Sí, de hecho le iba a dar un 9. Yo ya estaba seguro que le iba a dar un 9 antes de hablar de esto, pero ahora no puedo. O sea, esta película es un 10, güey. Esta película está increíble. No puedo. No puedo creerlo. Yo la volvería a ver, es más, la voy a volver a ver como mañana o algo así. No, no, no. Wow.
Es que esa no te destruye el corazón, ¿no? Esa sí la puedes volver a ver y
Sí.
es muy reconfortante. Estuvo muy buena la comparación que hiciste con Wes Anderson, que, o sea, no, también o sea, aparte de los colores y así, en tono tiene medio similitudes, ¿no? Siente ese reconforte de estar en tu casita, ¿no? Y tener esa conexión por algo más grande que tuyo, ¿no? Una cultura que es tuya sin que nunca la hayas tenido, ¿no? Y eso está muy bonito.
Sí, está muy bonito. Es todo lo que tengo que decir. Está muy, muy bonita esa película.
Bueno, yo, o sea, nada más faltó mencionar Penny Su Broken.
Ah, sí. Por favor, explica tu chistecito.
No, pues, ¿cuál chistecito? No, Penny Su
Bueno,
Broken.
Penny Su Broken. Si ya la vieron, entenderán esto. Penny Su Broken.
Penny Su Broken.
Penny Su Broken.
Bueno. Ay, pues qué. Vaya, vaya nuestra suerte de que siempre terminamos escogiendo dos películas que tienen más en común de lo que esperábamos. Y esta vez tocó que los dos le dimos 10 a una de las dos.
Sí, y que nos afectó bien duro como que a cada quien una.
Ajá, y pues está loco eso. Eso no, está difícil de planear eso.
Sí.
Y bueno, pues eso hace el cine, ¿no? Cuando se pone. O se pone en sus mejores
Sí,
momentos.
güey, el cine es de huevos, el cine es de huevos.
Como que sí están chidas las
Como que
películas,
sí,
¿no?
güey, como que ver películas está padre, ¿eh? Como que sí, ¿no?
Hay que hacer un podcast de eso.
Deberíamos hacer un podcast de cine. Qué buena idea. Déjalo, anoto.
Ajá. Va, va, va. Ah, ay, bueno. Ay, pues ya después de haber sacado los pañuelos y todo eso, creo que es un buen momento para terminar. Ah. Ahí, por favor, vean estas películas.
Sí.
Y véanlas. Véanlas ya. Ya, véanlas. Ajá. Les va a gustar. Y si no les gustan, están mal. Están equivocados. No me hablen.
Sí.
Pero bueno, si sí las vieron, por favor, coméntenos cómo lo pasaron. Y también les pegó tanto como a nosotros. O igual y nos tiran a locos. También se puede. Bueno, nos dicen pinches películas aburridas,
Igual y
¿no?
nos dicen que somos unos chillones tontos que no sabemos nada.
Bueno, pues supongo que también es una opinión válida. Pero bueno, véanla. Ah, nos pueden seguir en nuestro Twitter. Está en la descripción del episodio. Y también en nuestros Letterboxd. Por si quieren ver qué vemos, ¿no? Porque vemos cosas aparte de las que vemos en el podcast. Porque pues somos como muy cinéfilos, ¿no? ¿Sabes? ¿Tú cómo vas con tu libreta cinéfila?
Ah, pues muy bien, ya estoy pegando mis fotos de Quentin Tarantino y de Lobo de Wall Street. Sí, ¿no? Cosas de cine, de Fight Club, de Fight
No
Club.
manches. Y de Fight Club otra vez.
Y de Fight Club otra vez.
Ya casi terminé de forrar la mía con caras de Brad Pitt.
Porque está muy guapo.
Sí, está muy bueno, la mera verdad. Y es buen productor, ahora
Sí,
resulta.
como que sí le sabe, ¿no? ¿Qué onda? Yo digo que es mejor productor que actor, la neta. No, bueno, también actúa muy bien. Actúa muy bien. ¿Qué vamos? Actúa súper
Ajá,
bien ese hombre.
sí, qué mamás.
Sí, qué vamos.
Bueno, ya, hasta luego. ¿Algo más que agregar?
Adiós. O sea, ni siquiera cuando vi la película tenía planeado. O sea, lloré tanto como ahorita, güey. O sea, no sé cómo explicarlo. Estuvo muy loco eso.